Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presenta análisis, debios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 1 de agosto de 2025 y en la Fórmula es, esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Segunda fecha. En actividad de la jornada 2 de la Leagues Cup, en unos minutos Toluca se mide a Montreal. Más tarde el AFC enfrenta a Pachuca y Tigres hace lo propio con San Diego FC. Destacan en la Leagues Cup. Para mañana Necaxa se mide ante el Inter de Miami de Lionel Messi. Pumas busca vencer a Atlanta United y América se mide a Minnesota. Para el domingo Chivas se enfrenta a Charlotte y Cruz Azul busca sacarse la espinita ante Galaxy de Los Ángeles. Actividad en las mayores. En las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos, este sábado los Dodgers de Los Ángeles visitan el Strawberry Field para medirse a las Rayas de Tampa Bay, mientras que en Fenway Park las Medias Rojas de Boston reciben la visita de los Astros de Houston. Por su parte, Bravos de Atlanta y Rojos de Cincinnati se miden en el circuito de Bristol. Por la bandera de cuadros. Este domingo en Hungría se disputa el 14º Gran Premio de la temporada, cuando en el circuito de Spa-Francorchamps, Oscar Piastri busca seguir sacando puntos en la tabla de pilotos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol? Lo festejamos todos.
Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenidos a esto que es La Fórmula es Orbañanos. A nombre de Raúl Orbañanos, les damos la bienvenida. Hoy, viernes 1 de agosto de 2025, arranca el mes de agosto. Sin duda, la noticia del día, lo que se lleva las primeras planas en nuestro país es la medalla de oro de Osmar Olvera en los campeonatos mundiales de natación. Vaya actuación y vaya perfección de Osmar Olvera allá en el Campeonato Mundial. Platicaremos desde luego también del día negro, aciago, de los equipos de la Liga MX allá en la Leagues Cup. Hoy también arrancando la jornada, León ya va cayendo 2-0 con Nueva York en el medio tiempo. En fin, mucho, mucho que platicar. Ya está aquí con nosotros Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Raúl, qué gusto saludarte. Una disculpa, pero la lluvia impide que uno se desplace en esta ciudad, pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto y escuchaba también con atención todo lo que estabas mencionando, independientemente de lo de Osmar Olvera, qué clase de actuación. México ha ganado 3 medallas de oro en campeonatos de natación, campeonatos de deportes acuáticos, y 2 de esas 3 medallas de oro han sido de Osmar Olvera. La otra fue de Paola Espinosa en la plataforma en Roma en el 2009, y también lo que está gravitando en el ánimo del fútbol americano es lo que pasó con Micah Parsons, este gran jugador defensivo de los Vaqueros de Dallas, y que Jerry Jones, el dueño del equipo, estiró tanto y tanto y tanto la liga hasta que al menos por el momento se rompió y Parsons ha solicitado su salida de los Vaqueros de Dallas. Pero si te parece, Raúl, podemos hablar acerca de esto de la Leagues Cup. He visto algunos de los famosos memes, los jovencitos, ¿no?, que entran a la cancha previa a cualquier partido, dicen, juega limpio, siente tu liga. Bueno, los memes ahora dicen, juega limpio, siete tu liga. Sobre lo que pasó con Cruz Azul el partido del día de ayer, que bueno, yo puedo entender, Raúl, que quizás fue un accidente, es algo que no se va a presentar habitualmente. Cruz Azul le ganó al Seattle Sounders dentro del torneo de la CONCACAF que acaban de ganar, pero cuando ves estos resultados y en donde el único equipo de México que el día de ayer sacó la cara fue Juárez, que le gana a Charlotte, pues una vez te vuelves a preguntar, ¿y para qué hacen este torneito?
Sí, ese es un punto importante, ya lo habíamos platicado otros años, ¿no? La Liga MX manda a sus equipos al matadero, es la realidad. Platicaremos de los resultados, desde luego no fue una buena jornada, pero no es lo mismo jugar de en casa que jugar de visitante, no es lo mismo tener que estarte trasladando y vivir en hoteles. Los jugadores de la Liga MX viven en sus casas, viven en sus hoteles, están muy tranquilos, y los de la Liga MX van viajando para todos lados. No tienen nada que ver, eso sí, con el 7-0 que le metieron a Cruz Azul, que caray, dicho sea de paso, Enrique, tenía que ser Cruz Azul, ¿no? Es un tema, porque le pudo haber pasado a cualquiera, pero le pasó a Cruz Azul, que por cierto, el primer tiempo fue un partido parejo, ¿eh? Fue un partido para los dos lados. Cruz Azul tuvo llegadas, tuvo oportunidad de irse arriba en el marcador, pero en el segundo tiempo le metieron un baile terrible, terrible a Cruz Azul. Muy mala actuación de Will de Benita, muy mala actuación del Chiquete, bueno, muy mala actuación en general del Cruz Azul para que te hagan 7 goles, pero el primer tiempo fue un partido parejo,
Sí, y lo que pasó también es que los goles de pronto cayeron en racimos, en cascadas. Y apenas iniciando el segundo tiempo, pues ya una paliza de Seattle Sounders sobre el equipo de Cruz Azul. Y pues así a grandes rasgos, pues el asunto de Monterrey que pierde con Cincinnati, las Chivas que pierden con los Red Bulls de Nueva York, Juárez, como mencionaba, que le gana a Charlotte, Colorado que le gana a Santos, Seattle que aplasta a Cruz Azul y también el Galaxy que le gana a Tijuana. Son 3 partidos de cada uno de los equipos y no saben cómo está este asunto de la Leagues Cup. No se espanten porque pues poca gente sabe, pero son 18 equipos de la MLS, son 18 de México, juegan todos los partidos en esta fase, son equipos de México contra los de Estados Unidos, pero la clasificación por un lado son los de Estados Unidos, por otro lado son los de México. Entonces, después de la primera fase de 3 partidos que juega cada uno de los equipos, pues resulta que los que estarían calificados por México son Juárez, Tigres, Puebla y Necaxa. Y luego viene Pachuca. Pachuca tiene también 3 puntos, pero ellos están con la diferencia de goles inferior a Necaxa, que sería el último. Y de los de Estados Unidos, Seattle, Portland, Minnesota y el Galaxy. Y luego con 3 también está Cincinnati, Colorado, el Inter de Miami y los Red Bulls de Nueva York. A partir de hoy son los segundos partidos y luego a mediados de la siguiente semana son los terceros. Y con eso sabremos quiénes son los 4 equipos que avanzan, Raúl, a los cuartos de final.
Sí, que la derrota de Rayados, la derrota de Cruz Azul, la derrota de Chivas, equipos que pensamos que probablemente tenían posibilidades de ganar y de meterse ahí en el grupo de los 3 puntos, pues le abre la posibilidad sobre todo al Toluca, que el Toluca ganó en penales y sumó 2 puntos. Toluca creo que con los 2, si gana sus 2 partidos que faltan, tiene chance de clasificar, le abre la puerta también a Pumas, que tiene 2 puntos. En fin, ¿no? El tema es que ahorita los que están arriba, ya lo dijiste, ¿no? Juárez, Necaxa, Puebla. A ver qué le parece a los organizadores, si esos son los que se meten a la siguiente fase, ¿no? Por cierto, ayer el último gol de Seattle Sounders, el de Pedro de la Vega, qué nivel de gol. Lo vamos a ver seguro, seguro, Enrique, nominado para el premio Puskas cuando llegue el momento, porque fue de verdad un gol de bandera,
Sí, 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 de acuerdo. Así que fue la cereza del pastel del juego del día de ayer de Cruz Azul en contra de Seattle Sounders. Y bueno, pues tú detallabas también cómo viene la cosa, porque después de estos 3 partidos que juega cada uno de los equipos, se retoma la liga, pero luego los que avanzan a cuartos de final, pues el calendario también se les agolpa notablemente con mucha actividad.
Hay que volver a viajar a Estados Unidos, y si vuelves a pasar, y si pasas a semifinales otra vez, con todo respeto, yo creo que, entendiendo, ¿no?, que muchos aficionados y muchos colegas, sobre todo, le dan mucha importancia al torneo, lo mejor para los equipos es juegas 3 partidos, armas tu equipo pensando en la liga y ya te quedas aquí en México, le das vuelta a la página y pensando en enfrentar el torneo y lo que sigue, ¿no? Chivas, por cierto, otro partido perdido, no ha ganado un solo partido en la Leagues Cup Chivas, en los 3 años.
Sí, de acuerdo, Raúl, no ha sido un buen inicio para el equipo de Guadalajara, los partidos recientes tampoco, y bueno, también estaba escuchando el comentario de algunos colegas en el sentido de jugar estos partidos en Estados Unidos, en donde pues se dice, no, bueno, es que el América donde juegue es local, o las Chivas donde jueguen es local. pues puedes tener afición en la tribuna, pero la afición también, hay que decirlo, está más o menos dividida, porque la MLS no es una liga que sea importante a nivel nacional en Estados Unidos. Sus ratings nacionales de televisión siguen siendo minúsculos, más aún ahora que decidieron tomar esta decisión de irse con Apple TV, en donde redujeron la cantidad de gente que los ve. Pero bueno, a nivel regional, a nivel local, pues sí, los equipos son seguidos medianamente. Y también decían, bueno, es que el América, cuando estaba la situación esta del Estadio Azteca y dónde iban a jugar, que si jugaban sus partidos como local en Los Ángeles. Pero bueno, algo se les olvidó en este comentario, y es que no estaría jugando contra equipos locales de allá, sino que también el equipo visitante de la Liga Mexicana tendría que viajar, por lo cual las condiciones serían iguales. Pero bueno, como no se permite que la Liga MX juegue partidos en el extranjero oficiales, pues entonces este proceso no se dio. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Perdiste nuestra transmisión. No te preocupes. En Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Si no te perdiste de esto.
¡El abuelo!
Ni de esto.
¡Señores! ¡México es campeón del mundo!
Entonces, no te has perdido de nada. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
28 años al aire.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, y es que de acuerdo a medios locales, la Premier League no tendría entre sus planes reducir de 20 a 18 los equipos que disputan el torneo de liga en Inglaterra. Esto después de los rumores que dejaban ver que la Federación Inglesa buscaba la disminución de equipos con el objetivo de reducir la carga del calendario y así dar mayor descanso a los futbolistas. Sin embargo, la propia Federación aseguró que nunca han tenido planes para jugar con 18 equipos en la primera división. Seguimos en Inglaterra con el Liverpool, y es que los Reds volvieron a la carga por el fichaje de Alexander Isak, por quien están dispuestos a desembolsar más de 100 millones de euros. Sin embargo, el actual equipo del sueco, el Newcastle, habría rechazado la primera oferta del actual campeón de la Premier League, esto en búsqueda de obtener más dinero por su delantero estrella, y asimismo no quieren venderlo hasta tener un reemplazo confirmado en el ataque de cara a la siguiente temporada, que comienza el próximo 14 de agosto. Cerramos en Estados Unidos, porque Javier Mascherano, entrenador del Inter de Miami, habló previo al duelo ante Necaxa del día de mañana en la Leagues Cup, donde se reencontrará con su ex compañero Fernando Gago, quien actualmente dirige a los Hidrocálidos.
Obviamente siempre es especial enfrentarse a gente que uno conoce, que compartió tantos momentos bonitos, y nada, al final, después, cuando empieza a rodar la pelota, tratar de hacer todo lo posible para poder competir de la mejor manera. Normalmente los equipos de Fernando son equipos que le gusta ser protagonistas, son muy ofensivos. Este Necaxa, aparentemente, más allá de que lleva poco tiempo, va por esa misma línea.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta, y a propósito de la goleada de Seattle Sounders sobre Cruz Azul el día de ayer, tenemos este material de Ángel Gallo.
Cruz Azul logró lo impensado, repetir la peor de sus humillaciones. Por segunda ocasión en su existencia, la máquina fue arrollada 7-0, ahora en la tercera edición de la Leagues Cup. 3 años después de que el América le propinara a los celestes el mismo marcador en el Apertura 2022. Dichos resultados encabezan la lista de las peores golizas recibidas por Cruz Azul, junto con un 6-1 en Montevideo ante el Fénix de Uruguay hace 22 años en la Copa Libertadores 2003. Pero ahora el infame 7-0 a manos del Seattle Sounders cobra mayor relevancia al convertirse en la mayor goleada de un equipo de la MLS sobre la Liga MX en toda la historia, superando por un gol de diferencia el 7-1 del Galaxy sobre Juárez en la Leagues Cup 2023. La fatídica lista, que acontece mayormente en el nuevo torneo binacional, es completada por un 5-0 del San José Earthquakes sobre Necaxa en la Leagues Cup 2024, un par de 5-1 del Philadelphia Union ante Querétaro y el Revolution sobre San Luis, ambos en la edición 2023, un 5-2 del Columbus Crew sobre Monterrey en la Copa de Campeones CONCACAF 2024 y un 4-0 del Minnesota United al Puebla de nuevo en la Leagues Cup 2023. Para Cruz Azul, la nueva humillación significa una enorme carga de presión y comparaciones sobre el naciente proyecto de Nicolás Larcamón, pues solo 5 meses atrás, bajo la dirección técnica de Vicente Sánchez, Cruz Azul eliminó a este Seattle Sounders por global de 4-1 en una Conca Champions que a la postre el uruguayo conquistaría. Mientras que ahora, con 4 partidos dirigidos, el técnico argentino acumula 2 empates, 1 victoria y la estrepitosa goleada que ya ha sellado su eliminación de la presente Leagues Cup.
Creo mucho en los jugadores, creo mucho en nuestro trabajo y más allá de este golpe, estoy convencido que la respuesta va a estar y de manera inmediata y que quedará como un antecedente que será una herida que cada vez que veamos la veremos como algo que nos haga recordar lo que no nos podemos permitir.
¿Será este el augurio de un futuro difícil para Cruz Azul? ¿O podrá Nicolás Larcamón dejar rápido atrás el brutal golpe y transformar los cuestionamientos en éxito deportivo? Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
No, y Raúl, ¿cómo es el deporte? Porque apenas el pasado fin de semana Cruz Azul estaba festejando la goleada en contra del León, en donde, bueno, parecía que por fin el equipo del Arcamón podía, bajo su tutela, dar resultados importantes, y ahora viene estate quieto.
Sí, hay que poner las cosas como son, Enrique, porque la diferencia en el terreno de juego, la diferencia entre los dos equipos no es de un 7-0, eso es un hecho. Aquel 7-0 del América sí fue una diferencia abismal en el terreno de juego. Ayer el primer tiempo, repito, fue muy parejo. Después le hacen un gol a Cruz Azul a balón parado en un tiro de esquina. El segundo gol es un rebote, mala fortuna. Luego otro balón parado. Eso fue en 10 minutos y ahí Cruz Azul se desdibujó por completo y ahí sí empezó a regalar espacios y a ser muy superior el Seattle Sounders, ¿no? Pero aquí el tema es que un marcador de estos sacude. Eso sí, sacude al interior del grupo. Y lo que tiene que hacer Larcamón es que sea lo menos expansivo posible, ¿no? Y que Cruz Azul trate de reubicarse otra vez y de volver a jugar ese buen fútbol que justo jugó el domingo, como dices.
Claro, y además Vicente Sánchez sigue jugando sus mejores partidos en la banca, ¿no? Y la gente siempre se pregunta, bueno, pues quizás, porque no sabemos, pero quizás Cruz Azul estaría mejor en ese momento con Vicente Sánchez, que pues desde luego no era de los gustos de Iván Alonso, el director.
Oye, Enrique, y justo se da este 7-0, justo con un reportaje que salió ayer, que saca David Faitelson, en donde se habla de la operación de Giorgio Giacoumakis, que sabíamos que había costado 10 millones de dólares a la MLS, pero la operación completa entre lo que costó a la MLS más sueldos, más comisiones que se le dieron a representantes y agentes, es de 28 millones de dólares. 28 millones de dólares. Es un verdadero escándalo esto que pasa internamente en el Cruz Azul.
Pues ya estás hablando de más de 500 millones de pesos por 4 años, porque también en esto que mencionas, y hay que darle, como mencionabas, crédito a David Faitelson por esta nota, en donde aparecen contratos y también viene el salario mensual de Giacoumakis, pero pues sí es algo sumamente escandaloso, y también abriendo la pauta para un segundo capítulo de este reportaje, pues también se habla acerca de cuentas en Europa a nombre de un señor de nombre Iván Alonso.
Que ya sabemos cómo opera, ¿no? Al final, historia tiene Iván Alonso. Vamos, ahora sí que esperemos la segunda temporada de este reportaje porque está interesante.
Pues sí, y bueno, pues sabemos que Cruz Azul es una cooperativa, es donde sale el dinero, pero también es en donde lamentablemente todo hace suponer, por lo que hemos visto a lo largo de los años y reportajes también que han salido, que a los mismos cooperativistas, pues parece que los defraudan. Bueno, el día de hoy, Raúl, dentro de este torneo, el equipo de Nueva York contra León, ya mencionabas, está jugando, Columbus contra Puebla, Houston, Mazatlán, Toluca contra Montreal, el LAFC frente a Pachuca y Tigres contra San Diego, es la jornada de este viernes, de este torneito.
En el Nueva York, que no es un equipo bueno, la verdad, le va ganando 2-0 al Puebla al minuto 53 y en este momento Columbus acaba de hacer el 1-0 al Puebla. Columbus es muy buen equipo, es una prueba complicada para el Puebla, que es de esos equipos que habían ganado los 3 puntos en la primera jornada, ¿no? Se va a poner interesante al final la tabla, porque yo no creo, repito, que ni Puebla, ni Juárez, ni Necaxa vayan a sumar los 9 puntos, ¿no? Ojalá me calle en la boca, pero le va a abrir la posibilidad a otros equipos, ¿eh?
Sí, porque mencionabas, vamos, nada que deba lastimar a la gente de Juárez, Puebla, Necaxa, pero pues efectivamente es algo que los organizadores no quisieran. Ellos quisieran tener a Pumas, a Cruz Azul, a América, a Chivas, Monterrey en la siguiente fase de este torneo. Así que, bueno, pues habrá que estar atentos. Aquí está justamente esta tabla, en donde el balance de los duelos de la Liga MX y de la MLS, Raúl, son 5 empates, pero también son 8 victorias para los equipos de la MLS por 5 de la Liga MX. Las victorias por penalti se ha visto favorecido el equipo mexicano o los equipos mexicanos porque han ganado 3, han perdido 2. Y bueno, pues así está la situación, Raúl.
Sí, nada más que valdría la pena abajo de la tabla poner nota. Todos los partidos se juegan en Estados Unidos, ¿no? Escuchábamos el reportaje de Ángel, ¿no? Lo que pasó con Cruz Azul y Seattle Sounders cuando fue a visita recíproca.
Así es. Vamos a una pausa, regresamos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Viste de esto?
¡El abuelo! ¡México es campeón del mundo!
Entonces, no te has perdido de nada. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. 28 años al aire.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se corrieron las primeras rondas de prácticas libres del Gran Premio de Hungría, donde ambas sesiones fueron lideradas por Lando Norris, seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc. El asturiano Fernando Alonso no formó parte de la primera sesión por una lesión en la espalda. Sin embargo, recibió la autorización médica para regresar en la segunda ronda y podrá formar parte de la parrilla el fin de semana. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro compite mañana en la Clásica de San Sebastián, una de las carreras más emblemáticas del calendario perteneciente al Tour Mundial Internacional, en carrera de un solo día, donde compartirá ruta con el español Juan Ayuso. El recorrido de esta edición abarca 211 kilómetros a través del País Vasco, con salida y meta en la ciudad de Donostia. Comenzará mañana a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. En el fútbol femenil, el Deportivo Reynosa de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México recibió la visita de la española Alexia Putellas para reinaugurar los campos de fútbol. Escuchamos a la española.
Priorizando pues sobre todo las niñas que por una cosa u otra pues la oportunidad lo puedan tener más difícil, y nos hace muy feliz pues estar aquí y poder impactar y ayudar a otras 100 niñas y a todas sus comunidades. Así que muchas gracias por hacer lo posible y para mí es un orgullo estar aquí y espero que en un futuro pues todas esas niñas seguro que van a estar mucho mejor y van a confiar en sí mismas. Y seguro que harán pues, de esta comunidad un lugar mucho mejor.
Y en la Liga Mexicana de Softball se nombró a Luis Alberto González, director general de Charros de Jalisco, como nuevo presidente del Consejo de Dueños. Y el ingeniero Pablo de la Peña, director general de Naranjeros de Hermosillo, ocupará el cargo de vicepresidente deportivo. La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softball se jugará con los mismos 8 equipos que actualmente la conforman: Algodoneras, Bravas, Charros Femenil, Diablos Rojos Femenil, El Águila, Las Olmecas, Naranjeros Femenil y Sultanes Femenil.
Bueno, la nota del día, indiscutiblemente, Raúl, es lo de Osmar Olvera, que consigue la medalla de oro dentro de los mundiales acuáticos que se llevan a cabo en Singapur. Además de la cuarta medalla que tiene en esta edición. Osmar, y hay que ponerlo en contexto, él ya había ganado en Doha una medalla de oro, trampolín de 1 metro, en los mundiales también, y anteriormente 2009 con Paola Espinosa, que gana el oro en la modalidad de plataforma. Una actuación sensacional, colocándose por delante de los chinos, por delante de Cao Yuan y también de Wang Song Yuan, y para tener una idea de a quién les ganó. Bueno, Cao Yuan tiene 4 medallas de oro en Juegos Olímpicos, una de plata y también una de bronce. Ha sido ganador de medalla de oro en trampolín en Río 2016, oro también en plataforma, tanto en Tokio como también en París. En mundiales tiene 5 de oro, 5 de plata y una de bronce. Y Wang Song Yuan, él tiene 2 de oro y 2 de plata en Juegos Olímpicos. En Juegos Olímpicos, por cierto, consiguió en trampolín sincronizado el oro tanto en Tokio como en París. Y en mundiales tienen 9 de oro y 1 de bronce. Simplemente, Raúl, a ellos les ganó Osmar Olvera.
Y no, bueno, le da muchísimo más valor al triunfo de Osmar, que la perfección de la competencia de hoy es realmente increíble y nos dice el nivel de atleta, que no. Hay dos clavados, Enrique, que son de volver a ver y de volver a ver y de volver a ver y que no das crédito en la perfección y la dificultad que tiene, ¿no?
Claro, y además, después de haber... su historia olímpica es muy interesante porque en Tokio él finaliza en la posición número 14 en trampolín. Ni siquiera pudo avanzar a disputar las medallas. Queda fuera en las preliminares. Y llegaba con esos deseos a los Olímpicos de París de hacer un gran resultado, una gran competencia. Y bueno, gana la plata sincronizada y gana también el bronce de manera individual. Por cierto, finalizando en esa competencia individual detrás de Xie Ziyi, que tiene el oro de China, y en el segundo lugar se colocó Wang Sunyan, a quien le ganó el día de hoy. Y entonces podías pensar, bueno, pues a lo mejor sus deseos, su hambre se habría calmado un poco, y no es así. A sus 21 años quiere más y más y más. Osmar Olvera, que es el mejor deportista mexicano de la actualidad, en mi punto de vista. Vamos con Betsabé Rosales, que nos platica un poco más acerca de Osmar Olvera.
Desde Londres, que vi a los mexicanos ganar sus medallas, creo que desde ahí tengo este sueño. Ya le he dicho a Mayín de que tenemos que ir a China a entrenar, que no son robots, que son de carne y hueso y que se les puede ganar.
El mexicano Osmar Olvera soñó por más de 10 años ganarle a los chinos, quienes son potencia en los clavados. Después de la épica batalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, Osmar apostó todo a ese objetivo y para lograrlo ha optado por sostener entrenamientos en China con su entrenadora Mayin. Y el resultado de ello da frutos hoy, que se alza con el oro mundial dentro de los campeonatos mundiales de deportes acuáticos en Singapur.
Lo soñé por algo, porque lo podía lograr. Trabajé muy duro, llevo 17 años en este deporte, México no es solamente fútbol. Enclavados somos los mejores del mundo. Apoyen.
Con apenas 6 puntos de diferencia en la clasificación, Osmar rompió con una racha mundial de 20 años de dominio chino en la prueba del trampolín de 3 metros, relegando a los chinos al segundo y tercer puesto. Entre ellos se encuentra Yuan Cao, 6 veces medallista olímpico y 11 veces medallista mundial, y Song Yangwan, 4 veces medallista olímpico, 9 veces campeón mundial, actual monarca de la prueba y uno de los clavadistas chinos a quienes se enfrentó en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.
Desde los 8 soñando con esto y hoy lo logré, obviamente de la mano de Mayin, es gracias a ella, estoy muy feliz. Gracias México, gracias a toda la gente que se desveló, gracias a toda la gente que me estuvo apoyando, seguiré así, prometo seguir así hasta Los Ángeles.
En su palmarés, Osmar Olvera, de apenas 21 años, ha conseguido 2 medallas olímpicas en París 2024, 2 platas en el Mundial de Fukuoka 2023, 1 oro y 1 bronce en Doha 2024 y 3 platas y 1 oro en este Mundial en Singapur. Y el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 apenas comienza. Para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Y como bien dice Osmar, no todo es fútbol en este país. Sí, enclavados somos potencia. Y por cierto que en otros resultados del día de hoy, Aranza Vázquez avanza a las semifinales en los preliminares del trampolín de 3 metros y también lo hace María Fernanda García en la posición número 16. Así que habrá que estar pendientes a lo que hagan ellas. Y en el caso de Osmar, pues felicidades y el hecho de que se haya mantenido Mayin Raúl como su entrenadora, porque finalizar los Juegos Olímpicos, estaban metidos todavía en ese marasmo, en esa caverna llena de oscuridad de la administración deportiva anterior de nuestro país, en donde pues, los clavadistas sin recibir becas, los entrenadores sin recibir sus sueldos, decidieron enfocarse en lo suyo, tuvieron grandes resultados y ahora que las cosas afortunadamente han cambiado, con la nueva Federación de Clavados, con Fernando Platas, con Marijose Alcalá frente al Comité Olímpico Mexicano, con Romel Pacheco al frente de la CONADE, las cosas han cambiado.
Sí, sí, cómo trabajan los clavados es realmente sensacional y los resultados ahí están simplemente, ¿no? Cara, después de esta medalla me acordé de lo cerquita que estuvieron y para muchos, me incluyo, de haber ganado esa medalla de oro en París con Juan Zelaya, ¿no?
Claro, claro, y ahí está la imagen, ¿no? En donde los chinos ya habían terminado su participación y vino el clavado de Osmar y de Juan, del meme, como se le conoce en el mundo de los clavados, y estaban realmente preocupados los chinos. Y sí, me parece que se pudo haber dado una calificación que le diera a México la medalla de oro. Finalmente, quizás no era para ellos, pero vienen por la revancha para los siguientes Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Bueno, en otro asunto, Raúl, comentar sobre el fútbol americano. Micah Parsons, este jugador excepcional, el mejor con el que cuentan los vaqueros de Dallas, viene su último año de contrato. A los novatos les dan un contrato por 4 años y luego una opción de 5th año. Él dice que en marzo se reunió con Jerry Jones, el dueño de los vaqueros, se pusieron de acuerdo en el dinero, en la extensión del contrato, en el dinero garantizado. Y le dijo Micah Parsons a Jerry Jones, ¿sabes qué? Pues ahora nada más que se reúna mi agente contigo, marzo. Desde entonces a la fecha, pues no le han hablado a la gente. Los vaqueros Dallas y Jerry Jones tienen una forma de trabajar que es la siguiente. Tratan de evitar al máximo que los agentes estén involucrados en las negociaciones. Y pues Micah Parsons, como resultado de todo esto, en donde ya ve una negociación de mala fe de parte de los vaqueros, dice, quiero que me cambien. Y desde el punto de vista tiene toda la razón del mundo. Y Jerry Jones, que pues es un hombre que tiene una gran capacidad para hacer dinero, pero que me parece un gerente general lamentable, bueno, pues ahora si quiere conservar a Parsons, le va a costar 42, 43, 44, 45 millones. Así que felicidades a Jerry Jones. Lo logró. Micah Parsons pide salir del equipo. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De esto.
Señores, México es campeón del mundo.
Entonces, nada. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. 28 años al aire.
Y como todos los viernes, tenemos a Livio Novi, deportes, películas y música.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Tía Mary, Mary Dopkins. Jean Templeton es una mujer mayor, aficionada al béisbol, que vive en Baltimore y tiene problemas en las piernas. Un día, ve a unos niños de la calle practicar este deporte y les corrige sus mecánicas de fildeo y bateo. Aunque al principio no la aceptan, gracias a su carisma, con el tiempo le toman confianza, hasta que propone entrenarlos y fundar los Dinamitas para que compitan en ligas infantiles. Pero también les enseña disciplina deportiva y buenos modales. Además, para comprar los uniformes y otras necesidades del grupo, realiza una rifa. Aunque ganan el primer juego ante los Jaguares y consiguen un patrocinador, más adelante, la salud de la anciana empeora y nombra un coach sustituto. ¿Volverá Mary Dopkins con los Dinamitas? Averígualo en este film basado en hechos reales. En 1979, Arthur B. Rubinstein musicalizó la película Tía Mary. El béisbol cambia tu vida para siempre. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
A ver, Raúl, todas las películas que nos recomienda Livio Novi o documentales se me antojan y se me hacen buenísimos, pero este se me antoja mucho.
Oye, pero hay que irse a una isla y para poder verlas todas seguidas, ¿no? Porque la lista es inmensa.
Sí, o ponerse al corriente y semana a semana ver una de las que nos recomienda Livio Novi. Bueno, vamos con Ángel Recalde a la redacción porque hay noticias del América. Ángel, ¿cómo estás?
Bien, Enrique, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Efectivamente, noticias del Club América en medio de la disputa de la Leagues Cup. Y tras esta novela no concluida por el posible fichaje de Denis Boanga, finalmente hay noticias en torno a una posible contratación de las Águilas. Este mediodía, el primero en dar a conocer la noticia fue León Lecanda de ESPN. El América está muy cerca de concretar el fichaje de Denis Saint-Maximin, un delantero francés de 28 años que tiene un pasado muy importante con el Newcastle. El Newcastle, en medio de una época muy difícil antes de que este equipo fuera vendido a sus nuevos propietarios, considera a este futbolista francés uno de sus referentes importantes de la última época. Después de eso pasó al Fenerbahce y ha estado en esta última etapa con el Al-Ahli del fútbol árabe. Y es justamente de ahí donde estaría bajando este futbolista al fútbol mexicano, en una operación que se estima se podría completar en 10 millones de dólares por los próximos 4 años. Esto está completamente confirmado, no cerrado, pero sí muy avanzado. Y al respecto incluso ya habló André Jardine previo al compromiso de las Águilas el día de mañana frente al Minnesota United en la Liga. Escuchamos al técnico de las Águilas del América, André Jardine, hablar sobre el posible y muy probable fichaje de Denis Saint-Maximin.
Trabajo de mucha gente, el club tiene un sector de scouting impresionante que trabaja mucho. Y bien, y venimos ya a bastante tiempo analizando varios nombres, teniendo en la baraja siempre nombres importantes como este que citaste. Sí, es un jugador que está analizado por el club, que tiene un nivel muy alto, muy impresionante. Pero vamos a ver, no solamente él, hay otras opciones, pero sin duda que es una muy buena opción y que se cierra, nos vamos a caer muy bien.
Ahí está el técnico de las Águilas del América aceptando el interés que tiene el conjunto de Coapa por este delantero francés, el cual, insistimos, está prácticamente muy cerca de llegar a las Águilas del América. Las negociaciones van muy avanzadas y reiteramos, sería en una operación por 10 millones de dólares, además por un contrato de 4 años. Y recalcar, compartir a los compañeros, que todo esto se da en medio de muchos reclamos por parte de la afición americanista, que considera el equipo ha estado necesitado de refuerzos, de refrescar el plantel después de lo que ha sido una etapa muy exitosa y ahora pues pasando problemas deportivos, por supuesto, como hemos visto en las últimas semanas. Así que Denis, Alan San Máxima está muy cerca de llegar a las Águilas del América. Estaremos, por supuesto, pendientes. Esta es una noticia en desarrollo.
Perfecto, Ángel. Muchísimas gracias. Buena tarde.
Buena tarde.
Pues un hombre muy interesante, Raúl, para el equipo del América, en dado caso de concretarse esta cuestión, aunque ya trajeron a Zúñiga, a la Pantera, pero bueno, pues aquí estamos hablando de otro nivel.
Sí, no, habíamos comentado aquí que el América no estaba buscando un centro delantero, un 9, es un jugador que juega por fuera, con una potencia increíble, con una velocidad y con una habilidad muy buena. Caray, sería una contratación, pero sin ser un nombre bomba, sería un jugador de los que se ven muy poco en la Liga MX, que como decía Ángel, tuvo, entre otras cosas, 4 años muy buenos en el Newcastle en la Premier League, Enrique.
Así es, acostumbrado a jugar a un nivel de exigencia muy importante, y sí, al América le vendría bastante bien. Me parece que el América tiene una base importante, pero sí necesitaría pues algunos retoques, apuntalarse en varias áreas. ¿Algo más de fútbol, Raúl?
No, nada más, les actualizamos rápido. El Columbus ya va 3-0, ganándole al Puebla, y New York falta por ahí de 10 minutos y le sigue ganando 2-0 al León.
Continúan los grandes éxitos del fútbol mexicano en la liga, esta, ¿cómo se llama? Bueno, dentro del fútbol americano, el día de ayer partió el Salón de la Fama entre los Cargadores y los Leones de Detroit. Juegan muy poco los titulares, de hecho no estuvo el día de ayer Justin Herbert, quarterback de los Cargadores, tampoco estuvo Jared Goff del equipo de los Leones de Detroit. El que tuvo más actividad fue Trey Lance, el mariscal de campo anteriormente tomado en la primera ronda por San Francisco, en la selección número 3 del draft, que luego pasaron los Vaqueros de Dallas el año anterior, donde prácticamente no jugó. Jerry Jones regaló una selección de cuarta ronda del draft. Y ahora lo vamos a tener detrás de Justin Herbert. Tiene par de pases de anotación. Me parece que esto es interesante, digno de destacar. Como también el día de mañana, el ingreso de los nuevos miembros al Salón de la Fama. Ahí va a estar ingresando, entre otros, Eric Allen, que fue un buen esquinero. También Jared Allen, un buen a la defensiva. Sterling Sharp, un gran receptor abierto, lamentablemente una carrera que fue reducida por las lesiones en el cuello, y Antonio Gates a la cerrada, que estuviera con el equipo de Cargadores, primero en San Diego y después en Los Ángeles. Y mañana, Raúl, dentro del béisbol de Grandes Ligas, perdón, mañana dentro del béisbol de Grandes Ligas, va a ser una cosa interesante porque se acondicionó el autódromo, el óvalo de Bristol, que se encuentra en Nashville, en Tennessee, para el partido de los Rojos de Cincinnati en contra de los Bravos de Atlanta. Y ya se vendieron los 85,000 boletos para este partido, lo cual va a establecer una nueva marca de asistencia para un partido de campaña regular del béisbol de las mayores. El récord lo tenían el duelo de Cleveland en contra de los Yankees, que fue en la Caverna, aquel estadio Memorial de los Indios de Cleveland, el 12 de septiembre de 1954, con 84,587 personas. Ahora irán 85,000, y por cierto, los capitanes honorarios de ambas escuadras, por el lado de los Bravos de Atlanta tendremos a Chipper Jones, y el lado de los Rojos de Cincinnati estará Johnny Bench, aquel catcher realmente sensacional. Así que, pues es interesante esto, Raúl, y para la gente que nos acompaña en Telefórmula, estamos viendo también la transformación del infield, de la parte interna de este óvalo, para dejarlo como un campo de béisbol.
Es impresionante cómo la gente y el deporte y la industria de Estados Unidos siempre piensa algo diferente, siempre piensa en innovar, en darle algo nuevo al espectador y al mundo, ¿no? Y de verdad que no te podrías imaginar esto que están haciendo ahí y cómo quedó, ¿no?
Sí, realmente quedó espectacular para este partido del día de mañana, como también en cosas innovadoras que ha hecho el béisbol recientemente, tener esos partidos en el famoso campo de los sueños de la película de Kevin Costner, o también cuando juegan durante el proceso de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, los partidos a nivel internacional. El béisbol está haciendo bien las cosas a últimas fechas, y también mencionar que se da a conocer la sede para Juego de las Estrellas del 2027, que va a ser el Wrigley Field, la casa de los Cachorros de Chicago. El partido va a ser el 13 de julio del 2027 y será la cuarta ocasión que el Wrigley Field recibe el Juego de las Estrellas, anteriormente 1947, 1962 y también 1990. Todos esos partidos, por cierto, ganados por la Liga Americana. Y en ese 90, cuando Ryne Sandberg lo que son las cosas, que lamentablemente acaba de fallecer, un símbolo. Los 15 años que estuvo con los Cachorros de Chicago, él ganó el Home Run Derby en aquel 1990. Así que las cosas están interesantes. Por cierto, el Consejo del Distrito de Columbia ya aprobó el estadio para el equipo de los Comandantes de Washington, así que pues no sirvió por el momento la presión del presidente Donald Trump para que le cambiaran el nombre.
Nos vamos, Enrique, decías de esa serie de rojos contra bravos, ayer 16 carreras en una entrada, 8 de cada equipo, nunca había pasado, supongo, ¿no?
Es la tercera ocasión que ocurre, wow. Pero sí es rarísimo que se presente una situación así, con estos dos equipos que, bueno, Rojos de Cincinnati están floreciendo ahora que tienen a Terry Francona como manager, y los Bravos de Atlanta una temporada auténticamente para el olvido, pero esto que pasó ayer sí es muy, muy pocas veces se puede ver.
Sí, me queda claro.
Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Gracias, Raúl, que tengas un gran fin de semana.
Buen fin de semana.
Gracias igualmente para todos ustedes y quédense con Pepe Cárdenas hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.